Eduardo Carrillo, a quien damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, tome la comunicación esta mañana. Doctor, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el tiempo y un abrazo ahí para la audiencia.
Igualmente, un gusto saludarle. A manera de contexto, doctor, y para sentar una base desde la cual partir en esta reflexión, ¿podría decirnos qué se entiende por la trata de personas? Es un término, una expresión muy utilizada, pero es importante sentar una base para entender los alcances de este fenómeno.
Sí, mira, la trata de personas no es un tema que yo en el cual me especialice. Sin embargo, es un delito, ¿no? Es una violación de derechos humanos que corresponde a la privación de libertad de personas. Pueden ser migrantes o residentes del país con fines asociados a prácticas de delincuencia, de explotación laboral, sexual y de otro tipo.
Doctor, con el gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días a la Bárbara Ruelas de este lado.
¿Qué tal, Ana?
Hola, doctor. Oye, ¿qué representa el fenómeno migratorio en el cambio de hábitos, de costumbres en las diversas sociedades, en los diversos sectores de la sociedad?
La migración, especialmente la que conocemos ahora o desde que se formaron los países como la internacional, pues ha existido toda la vida, ¿no? Es parte de nuestra esencia como especie humana, de recorrer territorios, de producir conexiones laborales, culturales y demás, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien en claro, que de hecho todas las naciones se fundaron, y en buena medida las ciudades, uh-huh, o las localidades en el mundo se fundaron a partir de esta mezcla de personas que ya tenían un poco de más tiempo en el territorio, y también de personas que por alguna coyuntura histórica, uh-huh, llegaron a ese lugar, y con el paso del tiempo fueron involucrándose unas con otras, transformando la gastronomía, por ejemplo, ¿no? O sea, una buena parte de la gastronomía, por ejemplo, en México tiene esta mezcla de lo que ya existía mesoamericano y también de las gastronomías alemanas, polacas, españolas, que árabes inclusive, que llegaron a este territorio en diferentes momentos. Entonces es una mezcla muy profunda y que existió toda la vida y seguirá existiendo. Las tendencias a nivel mundial marcan que eso seguirá ocurriendo, ¿no? Y por ejemplo, claro, ahora en 2023, más que nunca, el volumen de personas que migran ha sido el más grande de todo el país, de toda nuestra historia como especie.
Y vemos en Baja California, por ejemplo, a personas africanas, haitianas, en fin, y ya se está haciendo una mezcla cultural muy interesante.
Totalmente. Sí, es muy interesante ver ahora, también por el escenario político y económico que hay en la región y también en otras zonas del mundo, cómo ahora se están eligiendo nuevos países, ¿no? O están llegando migrantes que antes no era habitual ver, ¿no? Por ejemplo, la historia de México está muy asociada a Estados Unidos, ¿no? Y viceversa. Entonces, estos nuevos cambios, pues están aquí, ¿no? Y producen cosas muy interesantes.
Doctor, con los discursos gubernamentales y sobre todo las políticas migratorias actuales, cualesquiera que éstas sean, sobre todo tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en este año con este incendio en Ciudad Juárez, de esta estación migrante en donde murieron más de 40 personas, ¿cuál es la realidad para los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca de estas nuevas oportunidades? ¿Qué tan expuestos están a situaciones de este tipo, como por ejemplo la trata que ya mencionábamos?
Sí, el recorrido por el país, especialmente de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, ¿no? O no tienen una figura jurídica que les acompañe, pues está bien documentado por académicos, académicas, periodistas y demás, que en todo el trayecto pues se enfrentan a diferentes experiencias de violencias, de abusos y diferentes manifestaciones que comprometen su vida, ¿no? No solo en el traslado interior del país, sino también como lo que ha ocurrido lamentablemente en este año y en otros, que falta mucho por mejorar en la atención que se les puede dar, tanto desde el sector público y privado. Y eso por un lado, y por el otro, que afortunadamente también se está caminando hacia mejorar la atención, mejorar la integración también de las personas migrantes, que por un lado deciden que México puede ser un lugar donde pueden tener una posibilidad de vida muchísimo mejor que tenían anteriormente, que tienen disposición y muchísimas ganas de trabajar, de contribuir, de formar familia, de compartir lo que saben, ¿no? De a nivel cultural y lingüístico. Y también es algo importante de reconocer, ¿no? Que se están haciendo ya sea de forma oficial, de manera de colaboración internacional, y también hay organismos y organizaciones no gubernamentales o grupos de personas, de vecinos, que poco a poco también están aprendiendo este recibimiento, ¿no? Y esta calidad, ¿no? Y México es muy bueno para poder brindarle una casa a la gente, ¿no? Y México es muy grande también.
Sin embargo, doctor, hay niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan no acompañados y constituyen un grupo altamente vulnerable. ¿El Estado mexicano les garantiza velar por su seguridad y garantizar su bienestar?
Mira, es un tema complicado hasta cierto punto. No tan complicado, sino tiene muchas capas.
Sí.
Especialmente porque las leyes a veces no avanzan conforme uno quisiera que avanzaran en la misma marcha de la realidad, ¿no? De las personas y demás. Entonces, a nivel de leyes, de acuerdos, de normas y protocolos, se ha hecho un trabajo muy importante, muy celebrable, de poner sobre la mesa, sobre el terreno de las normas, que hay que dar recepción y bienvenida a las personas, ¿no? Especialmente a los niños, niñas y adolescentes, de que puedan tener una vida desarrollada con plenitud, con acceso pleno a la educación y cualquier otro servicio público brindado desde el Estado, ¿no? Entonces, pues eso ya existe y es importante reconocerlo. Sin embargo, ya lo que nos enfrentamos investigamos el día a día, quienes acompañamos personas, pues a veces este desfase entre las normas y la realidad se traslapa la aplicación de normas y leyes,
sí,
a la prestación de servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el espacio escolar, para que sepan las personas, especialmente pues la audiencia que les acompaña ahorita en Los Cabos, a lo mejor la migración entre México y Estados Unidos no es muy sonada en la entidad, sin embargo Los Cabos se va a convertir cada vez más en un municipio mucho más conectado a esto, ¿no? Por la gente que tiene otro idioma, especialmente el inglés, por la activación turística y demás. Entonces es importante ver que los protocolos y estas normas que mencioné sí se hagan efectivas en la realidad, ¿no? Porque hemos percibido que a veces no ocurre, ¿no? Y se producen respuestas institucionales muy desfavorables.
Doctor, a modo de cierre, tenemos poco tiempo, preguntarle desde el fenómeno migratorio y ya con esta mención que hace también de lo que sucede en esta zona de nuestro país, ¿qué mensaje podría enviarle a la audiencia que nos sintoniza esta mañana en vísperas de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, pero desde la perspectiva de este fenómeno migratorio que es tan complejo y en donde sin duda se encuentra presente este delito?
De manera general, pues una invitación muy personal y también como investigadores, que como ciudadanos y como personas de las comunidades hay que aprender a recibir a la gente que llega, ¿no? O sea, ver las virtudes que pueden dar, el crecimiento que puede haber, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en la posibilidad de saber sobre otras realidades, sobre otros mundos. No hay que tenerle miedo también a que salen otros idiomas, a que haya otro tipo de música y demás. No hay que celebrarlo. Y importante, denunciar en todo momento con las autoridades pertinentes si hay maltratos, abusos de cualquier tipo hacia personas migrantes que están altamente desprotegidas, especialmente quienes vienen de otros países.
Claro.
Denunciar, ¿no? Y proteger a estas personas.
Doctor Eduardo Carrillo, doctor en ciencias sociales, sociólogo, investigador, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Ana Bárbara, y un abrazo.